Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya estamos por aquí, hasta las 4 en punto de la tarde. Un saludo de nuevo de Jordi Forqués. Si te acabas de incorporar ahora en directo a las 3 de la tarde, 30 minutos y 25 segundos. O si lo haces a través del podcast que colgamos en la web de la cadena COPE en la provincia de Almería, la sección de audios, pues bienvenido en cualquier parte del mundo y en cualquier hora que nos estés escuchando. Hasta las 4 en punto de la tarde, como decimos, comienza ahora el tramo ampliado de Deportes COPE Almería. En una jornada en la que, como no, hablaremos de fútbol, hablaremos de números y escucharemos a Manu Morlanes también. Hoy es martes y, por lo tanto, llega a la sección de Anda y Come con nuestra nutricionista cabecera, con María Dolores Rubio Escobar. Y hoy queremos contaros, pues, cuando veis un partido por la televisión, ¿qué es lo que ponéis encima de la mesa para pasar esas dos horas o esas tres horas, si es algún partido, no sé, de la NBA o la Vuelta Ciclista a España, que acaba de terminar? Pues, ¿qué es lo que ponéis ahí en la mesa? Hoy nuestra nutricionista nos dará unos consejos muy saludables para, ya que disfrutamos de la televisión en el sofá, pues también poder alimentarnos de la mejor manera posible. Y eso sin, hemos hablado ahora mismo de la Vuelta Ciclista a España, que acaba de terminar hace nada, unos 9 días. Pues con Juan Martínez Oliver, con el ciclista más importante que ha dado la provincia de Almería, charlaremos en unos minutos aquí en Deportes COPE Almería. Una charla en la que, como no, también le preguntaremos por la Vuelta Ciclista a España, por el mundo del ciclismo y por esta provincia como es Almería, tan vinculada y que tan grandes beneficios da al mundo del ciclismo, porque los equipos, cuando quieren preparar alguna temporada, fijan su mirada en la provincia de Almería, porque aquí hay alta montaña, media montaña, llano, costa, hay absolutamente de todo. Pero ya sabéis que en Deportes COPE Almería llega toda la información, todo lo que os contamos, de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Antes de irnos con lo que ha dicho esta mañana después del entrenamiento Manu Morlanes, uno de los jugadores que está destacando y de sobremanera en las filas de la Unión Deportiva esta semana, recordemos que llegó tras ser operado en el hombro en el Villarreal. A pesar de eso, el Almería lo sabía, pero quiso contar con la cesión del centrocampista, y a buena fe de que en pocas semanas se ha hecho con la titularidad, destacando como uno de los mejores centrocampistas de la competición de la Liga Smartbank. Una competición, la Liga Smartbank, también en la primera edición, la Liga Santander, que hoy por parte de la Liga ha hecho oficial los límites salariales de cada uno de los equipos, 20 en primera edición, 22 en la Liga Smartbank, con un denominador común, se podría decir, salvo excepciones como por ejemplo la de la propia Unión Deportiva Almería, en el que se ha rebajado de manera sustancial el límite salarial de todos los equipos. El aspecto es muy claro, la pandemia, la reducción de ingresos ha hecho pues que los equipos tengan menos límite salarial, menos casos como el de la Unión Deportiva Almería, que ha pasado la temporada anterior de los 18 millones de euros, 18.122.000 euros, es lo que la Liga le permitió a la Almería gastarse, aunque el club aseguraba que podía gastarse más, a los 27.582.000 euros que se podrá gastar en este curso la Unión Deportiva Almería. Un cambio fundamental de más del 50% del ingresos de lo que se puede gastar, de ese límite salarial de 18 millones ha pasado a 27,5. Esto quiere decir que la Almería ahora mismo es el segundo equipo con límite salarial más alto de toda la competición. Eso sí, muy distanciado del primero, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, con 45 millones de euros, 45.342.000 euros. Este fue el primero. El segundo, ya digo, que es la Unión Deportiva de Almería, una distancia de prácticamente 18 millones de euros. La distancia entre el Almería y el último, que es el Málaga, con 3.671.000 euros, es de poco menos de 24 millones de euros. Es decir, casi casi hay la misma distancia entre el primero y el segundo que entre el segundo y el último clasificado en esta particular clasificación, en la que el tercero, por ejemplo, es el Leganés. Sorprende, se ha sorprendido mucho, la bajada de límite salarial tan importante de, por ejemplo, el Girona, el equipo de Francisco, que durante el verano se ha desprendido de algunos de sus jugadores más importantes, y es que el límite salarial del Girona, que el año pasado era de los más importantes de la categoría, ahora ha pasado a 4.253.000 euros. Sorprende también, por ejemplo, que el Zaragoza tiene casi 9 millones de euros, aunque mucho es para pagar deudas anteriores. Es decir, estos son los números a grandes rasgos del fútbol profesional en cuanto a la Liga Smartbank. Nos centramos ya en lo deportivo. Esta mañana vuelta a los entrenamientos, tras dos días de descanso, tras la victoria el sábado ante Mirandés por 2-1. Hasta el próximo lunes, el Almería no va a tener competición. Lo que se ha reconocido Manu Morranes es que, a pesar de los 7 partidos, 7 jornadas sin conocer la derrota, 5 victorias y 2 empates, el Almería tiene que seguir con humildad.
No, si algo se está viendo semana tras semana en todos los partidos es que cualquier equipo te puede generar peligro, te puede ganar, y al final vamos allí con toda la humildad del mundo. Ni antes éramos tan malos, como se dice, ni ahora ya somos tan buenos. Tenemos que mantener los pies en el suelo, ir a cada campo con la mayor humildad, pero sí que con el carácter que tenemos de ser un equipo joven, un equipo que quiere ganar todos los partidos, y vamos a ir a Albacete a traernos 3 puntos.
Se le ha preguntado por el hecho de jugar el lunes. Hasta el próximo lunes, les digo, está dentro de 6 días, el Almería no va a jugar. Dice que eso ya se verá, pero que en principio a partir del próximo lunes llegó una locura hasta final de año con el calendario.
Bueno, eso el lunes lo sabremos. Al final tenemos que verlo de manera positiva. Tenemos una semana por delante para trabajar, para descansar, para reforzar aquello que hemos hecho bien y mejorar lo que nos está faltando estos partidos. Entonces, bueno, tenemos muchos entrenamientos en los que el míster va a tratar de eso, de corregir las cosas que tenemos que mejorar. Y bueno, igual sí que se hace un poco raro tener tanto día sin partido, pero bueno, trataremos de vernos beneficiados de ello.
Y lo que ya llegará dentro de un mes será la Copa del Rey. Ayer el Almería le tocó al conjunto del Hospitalet. En tierras catalanas tendrá que ir a mitad de diciembre el conjunto de la Unión Deportiva Almería. Queda todavía bastante.
Al final, cuando salió el rival que teníamos, lo comentamos, pero tampoco hemos querido hablar mucho. Nos pilla, la verdad es que a un mes y medio, y creo que no es momento de hablar de eso, ya llegará. Ahora es momento de centrarnos en el lunes, porque luego tenemos muchos partidos, y la verdad es que tenemos que salir pues beneficiados de esta maratón que tenemos. Y bueno, como te he dicho antes, semana tras semana trabajar para conseguir victorias, que es lo que buscamos.
Como lo que busca también es el Club Deportivo Ejido, la Copa del Rey, que han tocado al conjunto ejidense, al cuadro del Deportivo de La Coruña. Recordemos que al pulpeño le toca el Lugo de la Liga Smartbank. Hablamos ahora de la Segunda B.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
En Segunda B, que este pasado fin de semana no hubo competición, ya digo que también le supo ayer el sorteo. Tendrán que ir hasta Riazor para medirse al Deportivo La Coruña, el equipo de Tito García San Juan. Hoy ha hablado Sergio Parla, dice que la Copa del Rey les ilusiona, pero que está todavía lejos.
Es una eliminatoria muy bonita, como es el Deportivo de La Coruña en Riazor, aunque nos tenemos que cruzar España de punta a punta. Pero bueno, ya cuando llegue el momento tocará hablar del Depor. Hasta el momento nos queda un mes de competición antes de llegar la Navidad e intentamos sacar los máximos puntos posibles para llegar a ese parón cuanto mejor colocado mejor.
3:39, nos espera ya Juan Martínez Oliver.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ya sabéis, en Deportes COPE Almería, que nos gusta los martes dedicarlo a deportistas importantes que están en activo o que lo han sido en el mundo, en la historia del deporte en Almería. Hablamos hace unas semanas, por ejemplo, con Carmen Martín, nos íbamos hasta Rumanía, también nos íbamos hasta Hungría, donde estaba el entrenador de fútbol sala Sergio Mullor, y hoy queríamos, casi ya terminando la temporada, bueno, teóricamente ya tendría que haber terminado la temporada ciclista, pero ha sido hace muy poco la Vuelta Ciclista a España y hemos querido que sea ya cuando terminase la Vuelta Ciclista a España, pues hablar con el ciclista más importante en la historia de nuestra provincia, ganador de una etapa, una cronoescalada en el Tour de Francia, en los mejores equipos a nivel mundial y que ha recorrido, pues eso, prácticamente todo el mundo, no solamente primero como ciclista profesional, sino también después como seleccionador español en pista y ahora sigue pues metido en el mundo del ciclismo. Todos ya sabéis que se trata de Juan Martínez Olivier. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a esta tu casa. Digo bien, acaba de terminar, que dice, la Vuelta Ciclista a España y no sé si ahora es tiempo de resumen, de reflexión de todo el año, ya preparando la próxima temporada, en un clima de incertidumbre como es el que vivimos ahora, ¿no?
La verdad que sí, pero bueno, por desgracia es en todo en general, ¿no? Es algo que ha sido insólito, pues bueno, que prácticamente ha terminado la Vuelta Ciclista a España y ha terminado el calendario internacional de ciclismo, ¿no? Es la primera vez y espero que sea la última y que a pesar de cómo está todo, pues que el 2021 pues sea un año como ha sido siempre, con su calendario normal y como estábamos acostumbrados, pues acababa siempre el calendario internacional con esas clásicas en Italia o incluso con el Campeonato del Mundo, que es lo habitual, ¿no? Que antes de que se celebren las tres grandes, y luego sea como de suponer el Campeonato del Mundo, con lo cual define al corredor que durante todo el año siguiente va a llevar ese maillot arcoíris de campeón del mundo.
Ha sido un año muy muy extraño, muy raro, está siendo un año, pero digo, el ciclismo ya ha terminado, hablamos en pasado, ha sido un año muy extraño, muy raro, pero que nos ha permitido, y hay que sacarle lo positivo, ¿no?, de las cosas malas, de descubrir una Vuelta Ciclista a España en el mes de final de octubre, mes de noviembre, con unos escenarios como habitualmente, pero claro, con una temperatura muy distinta y que ha hecho que el público vea otra Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí, ha sido totalmente distinta y además casi hubiera perdido toda la apuesta de, a pesar de la fecha que era y pues las zonas que hemos estado recorriendo, que dentro de lo que cabe hayamos tenido el clima que hemos tenido, ¿no? Lo veía casi imposible que en esa fecha pues pudiéramos disfrutar como hemos disfrutado de otro estado de carretera, otros paisajes distintos, por la misma zona que se transcurría en pleno casi verano, pero totalmente distinto. Pero hay que dar gracias a Dios que, exceptuando 2-3 días máximo durante todo ese recorrido, pues hemos tenido un tiempo que yo, por ejemplo, el día del Angliru, tuve la suerte de llevar a la alcaldesa de allí, de la parte de abajo de donde está el Angliru, y me decía: Juan, yo no conozco el Angliru, nunca he visto el Angliru tan claro y tan despejado como es el día de hoy, y estamos en el mes de noviembre. O sea, que ha habido unas excepciones y ha habido unos paisajes y unos recorridos auténticamente súper bonitos y que no eran habituales, sobre todo en la fecha que ha transcurrido este año la Vuelta.
Sobre todo si ya últimamente el deporte se hace para la televisión, el espectáculo televisivo, este año mucho más porque faltaba ese calor del público, ¿no?
Hombre, ha sido muy distinto. Date cuenta que yo, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista España, pues todos los días he llevado invitados en el coche. En este caso, siempre últimamente, los últimos 8 años estoy llevando a un sponsor como el Carrefour, que es el Gran Premio, y son los invitados que voy en el coche, pero claro, el llegar a un Angliru o el llegar a cualquier otro puerto de montaña que prácticamente con las ruedas del vehículo pisábamos casi los pies de los espectadores, de cómo estaba de público, un pasillo justo para que cuando pasaba un coche pasara el coche o cuando pasaran los ciclistas, a este año pues no haber, por desgracia, nadie y faltar ese calor que al ciclista, incluso en un momento determinado de máximo sufrimiento, pues ese grito de ánimo o esos aplausos, pues que al final te daban otro realce y sacabas fuerza incluso de donde no había, ¿no? Pero bueno, ha tocado vivir esa circunstancia. Ya te digo que incluso hemos tenido la suerte que al final se ha podido celebrar, cosa que ni por la fecha que era, ni por la zona y el recorrido que era en esa fecha, yo pensaba que incluso se iba a poder disputar.
El hecho de no haber público, te hablo como espectador, ¿hace que los corredores tengan menos adrenalina, como tú decías, de ese ánimo, o la carrera ha sido la que ha sido y los corredores han atacado cuando han tenido que atacar, o mejor dicho, cuando han podido atacar?
No, ni muchísimo menos. Está claro que en esos kilómetros finales o en esos sitios donde normalmente suele haber mucho público faltaba ese calor, pero bueno, las medias lo dicen todo, ¿no? Ha habido días que dice, bueno, van en bicicleta. Yo, sobre todo pensando un poco en el invitado que iba dentro de mi vehículo o con la gente que hablábamos, decían, pero bueno, van en bicicleta, van en moto o en qué van, ¿no? Porque no es normal de que en un momento determinado paras con el coche, nada, 3 minutos y lo has dejado a los corredores a bastante distancia y has ido con el vehículo a una velocidad dentro de que cabe, pues un poco harta, dentro de lo que cabe, pues para ir en carrera, y dices, ¿cómo es posible que ya estén de nuevo aquí? O sea, que ese público que ha faltado, sí que es verdad que en los últimos kilómetros y en un momento determinado, en ese máximo esfuerzo, sí que lo necesitabas, pero a la hora de disputar la competición, desde el kilómetro cero, ya todos los días desde el kilómetro cero ha habido guerra, y ha habido muy, muy, muy pocos días, puede haber 1 o 2 días máximo, pues que ha habido un poco de karma chicha en esa salida, pero luego además de nuevo se han superado las medias y la verdad que es increíble cómo hoy en día un ciclista profesional está tan bien preparado para tantos días continuos hacer ese esfuerzo y un día tras día estar a un nivel muy alto.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Ahora mismo el tema del el mundo del ciclismo está a la espera de un nuevo líder supremo, como fuera Indurain en su momento, después Armstrong con todo lo que pasó, en los últimos años Froome, ¿está esperando ese líder supremo? Porque parece que hay muchos candidatos para ganar las carreras, aunque al final pues ha sido Roglic, Pogacar, Carapaz. Parece que hay muchos candidatos ahora mismo a falta de un líder supremo como hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, yo ya cuando veía la temporada que dentro de cada había cambiado por el tipo de calendario, eran otras fechas, ha disputado de otra manera, distintos momentos. Incluso yo a algunos corredores que aconsejo, incluso hago un PC de manager con alguno de ellos, yo les decía, este año, por un lado, en algunas grandes vueltas puede que sea incluso el vencedor, pues un chaval o gente que a lo mejor en principio se cuenta con ellos, pero no de por sí ya antes de salir casi es candidato. ¿Por qué? Pues porque no van a coincidir los momentos de forma que habitualmente tiene ese corredor en ese año, con las preparaciones son distintas y podría haber algunas modificaciones, ¿no? Y lo que sí que está claro que ahora, hoy en día, la gente joven, llámese 20, 21, 22, 23 años, pues están dominando las grandes vueltas, cosa que no era muy habitual, porque de hecho siempre pues se ha tenido que hacer unos rodajes, se ha tenido que coger una experiencia, has tenido que pasar durante esos 3 semanas algún día malo y saber luego cómo poner ese día malo de que nadie se entere, y hoy en día pues están ganando corredores pues prácticamente que tampoco tenían esa experiencia porque son chavales muy muy jóvenes, pero hoy en día el calendario está de esa manera de que están dominando la gente joven el calendario a nivel internacional, y sobre todo que era muy difícil las grandes vueltas.
Y pase lo que pase, siempre está Alejandro Valverde.
Bueno, ese está, da igual que tenga 29, que 19, que 49. El tío siempre está ahí, está claro que este año le ha hecho un poco daño. Es un corredor que a pesar de esa veteranía, de los años que tiene, necesita kilómetros. Se ha demostrado que este año, quieras que no, ha habido mucha menos competición y ha sido un poco peor para él, dentro de lo que cabe. Y decir peor a Alejandro es hacer de los 10 primeros en una gran vuelta, ¿no? O sea, que son palabras mayores, ¿no? Pero está claro que él, a pesar de esa veteranía y de esa edad, necesita mucha competición, y lo ha demostrado este año que las competiciones no se han realizado ni en su fecha, ni ha habido las competiciones de otro año, y bueno, pues le ha faltado un poquito de rodaje en alguna determinada etapa, pero que yo creo que el 21 de nuevo va a ser de nuevo el Alejandro Valverde que estamos acostumbrados siempre a ver, y que ya te digo que para un mal resultado para él hacer de los 10 primeros en un Tour, en una Vuelta a España, que quien lo quisiera hacer, ¿no?
Está claro que es un corredor de 12 meses. En cuanto al ciclismo en Almería, ¿vamos a poder ver a otro corredor que pueda unirse a Cristian, por ejemplo?
Hombre, Cristian ha estado, y lo sé, y él también lo sabe, que hemos vivido ahí, hemos estado ahí un tiempo bastante en contacto. La situación que tenía en su actual equipo era regular, porque, bueno, yo creo que le faltaban en algunos sitios competiciones de que tenía que estar él. De hecho, bueno, pues quién iba a decir que casi el corredor que mandaba de Caja Rural pues no estaba en la Vuelta a España, ¿no? A veces se cruzan cosas que no son las que uno quiere, pero al final yo creo que estuvo en la Vuelta a Portugal y las clásicas que estuvo, lo hizo súper bien y le ha valido pues de que el año que viene de nuevo esté en un equipo primer nivel y pueda seguir demostrando lo que es, ¿no? Es un gran campeón, es un corredor que en la montaña se defiende súper bien, va cogiendo experiencia y bueno, pues desde aquí yo le sigo apoyando, le sigo animando, porque al final seguro que nos va a dar muchas alegrías en el ciclismo a nivel internacional y sobre todo a nosotros a nivel local de tener un almeriense dentro del pelotón internacional y a ese nivel que tiene, que es un nivel bastante alto. Le faltan un par de detallillos que terminar de rematarlo y al final veremos lo que verdaderamente es, que es un gran campeón, Cristian.
Los entresijos, ¿no?, del mundo del ciclismo, de que un corredor está aquí, podría estar en otro sitio, en una carrera. Para el 2021, hablamos ya personalmente con Juan Martínez Oliver, objetivos que tiene, pensando sí, que todo más o menos esté normal.
Digo, como es lógico, metido esto de este mundo del ciclismo, y yo creo que, sin decir mucho más, creo que el 2021 va a ser un año muy importante para el almeriense, de vivir ciclismo de todos los niveles, de máxima calidad, de máximo nivel en Almería. Con eso yo creo que ya algunas
sí,
cosas
sí,
se quedan.
Sí. Está claro, o sea, que tenemos una carrera, una clásica, ahora se ha disputado, es otro tipo de ciclismo, pero también con dos ruedas, la Titan Desert, que ha llenado a Miguel Indurain, que ha llegado hasta Almería para disputar esta prueba, y con lo que me estás diciendo, en vez de mirar tanto a Angliru, a lo mejor hay que mirar un poquito más para abajo, ¿no?
Creo que Almería va a ser el año que viene pues una referencia de las dos ruedas, en este caso tanto de rueda finita, como así decirlo, en carretera, como también de la rueda bola, como ha sido ya con la Titan Desert y va a seguir siendo, y yo creo que va a ser una ciudad encantadora en el mundo del ciclismo.
Está claro que es que todos los ciclistas, y tú lo sabes, lo comentáis y lo comentan, ¿no? Que es que Almería es una provincia que tiene para todo, para hacer Almería, llano, para hacer media montaña, para hacer montaña importante, para rodar, absolutamente para todo.
Almería en el ciclismo es un paraíso total. Yo he vivido, pues bueno, como mi época de ciclista, pues he estado mucho en cualquier sitio prácticamente de España, en concentraciones con todos los equipos, con la selección española he estado muchísimo en Mallorca, que Mallorca prácticamente en todo el invierno y en las épocas malas de turismo vive afortunadamente del ciclismo, porque es un sitio también idóneo para la bicicleta, pero a mí donde me den Almería, que no me den otra cosa, ¿me entiendes? Si quieres subida, ¿qué quieres subir? 2.000 metros, no hay problema, lo tienes en Almería. ¿Quieres costa, hacer 120 kilómetros por la costa? Tienes. ¿Quieres entre montañas, llano y de todo? Lo tienes. ¿Quieres clima? Todo el que quieras y más.
Lo tienes.
Tenemos todo. Quizás yo creo que no estamos vendiendo bien por lo que tenemos, ¿no? Puede que se empiece poco a poco ahí dándose cuenta de que esto es un paraíso para el ciclismo y al final, bueno, tarde o temprano todo el mundo lo va a descubrir, pero ya te digo que como Almería, sí que es verdad que Almería siempre nos deja un poco en mal lugar en los momentos sí, clave.
Con el ciclismo, llueve o hace viento.
De que puede ser el mes de verano, que hace una calor terrible, pero llega la Vuelta a España, llegamos a Belefique o a Calararte y pasamos más frío que en todo el año, ¿no?
Efectivamente.
Pero eso sí es muy habitual. O viene la selección española de fútbol a jugar al Estadio Mediterráneo en el mes de agosto y está nevando o está con lluvia, ¿no? Es muy idónea Almería con el clima a jugarnos esa mala pasada, ¿no? Pero por norma general, el tiempo que tenemos en Almería hay pocos sitios. Y ya te digo que yo, por suerte, he viajado mucho, estoy en muchos sitios en distintos momentos del año y cada vez que sales de Almería es cuando lo echas de verdaderamente en falta, porque es cuando verdaderamente valoras lo que tenemos aquí, este gran paraíso para cualquier deporte, pero en el ciclismo en general es un, ya te digo que es un paraíso.
Pues ha sido un verdadero placer este primer contacto en esta nueva temporada en Deportes Copa Almería. Hablaremos muchísimo y por lo que me estás diciendo creo que te tendré que llamar bastantes veces en el año 2021. Ha sido un verdadero placer, Juan Martínez Oliver. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Es martes y después de escuchar a Juan Martínez Oliver hablando del mundo del ciclismo, vaya noticia que nos acaba de dar de que Almería en 2021 va a ser centro de atención del deporte de las dos ruedas en muchas de las modalidades que tiene. Pero vamos ya con Anda y Come, que podemos tomar mientras que vemos por la televisión algunos partidos que por ahora seguimos sin poder ver en los recintos deportivos. Así que sin más dilación, saludamos ya a nuestra nutricionista de cabecera, María del Río Escobar. María, buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Nos encanta ver los partidos. Si es con COPE, mucho mejor, y si nos informas tú también. ¿Qué ocurre? Que a veces nos juntamos y el menú que tenemos en casa no es demasiado saludable. Siempre y cuando sean como máximo 6 personas, vamos a ver qué cosas podemos comer y qué ideas son más saludables.
Vamos a empezar, si te parece, ya que eres nutricionista, por lo que no debería estar en esa mesa para el picoteo para la cena.
Lo que más me preocupa, Jordi, de este tándem de partido y cena en casa, es que no siempre optamos por la opción más saludable. Normalmente, muchas personas optan por embutidos como salchichón u otros productos como el fuet, bebidas alcohólicas como cerveza, vino y aperitivos como las patatas fritas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que tenemos mucha sal, tenemos grasa en cantidad y de mala calidad y tenemos calorías vacías como las de la cerveza o el vino, porque vienen del alcohol. Entonces tenemos una bomba de calorías que nos va a hacer que nuestra salud se resienta y que probablemente tengamos una noche bastante pesada y intranquila por esa cena tan copiosa.
Pensando en que máximo pueden ser 6 personas, pensamos en lo que sí puede haber en esa mesa de manera saludable.
Para todo hay solución, así que cumpliendo este máximo de 6 personas, ¿qué podríamos cenar? Bueno, pues la opción B que yo planteo es que no se nos olviden los vegetales de nuestra tierra, si puede ser. Podemos hacer unos bastoncitos de pepino, podemos poner unos tomatitos cherry, unos pequeños vasitos de salmorejo o de gazpacho. Esto como base es importantísimo, tiene que haber algo vegetal, no se nos puede olvidar. Diversión no debe ser sinónimo de aburrimiento o de falta de sabor, en absoluto. ¿De qué lo podemos acompañar? Si no queremos cocinar nada, pues de un poquito de queso fresco, que hecho a la plancha y con unos bizcochos integrales realmente está muy bueno, de un poquito de hummus, que si somos perezosos lo podemos comprar incluso hecho, de un poquito de guacamole también con unos bastoncitos de verduras, como por ejemplo la zanahoria, o por ejemplo de una aceituna o de unas palomitas caseras hechas en casa con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Es muy, muy rápido y son aperitivos mucho más saludables.
Ya sé que te gusta la cocina, preparar ciertos productos. Cuéntame algo de que pueda ser más elaborado.
Quizá alguien, Jordi, esté pensando en que prefiero optar por algo más especial, más elaborado para este partido, para disfrutar del partido. Optar por unas tostadas con una base de tomate, de aguacate o de un paté vegetal acompañada de alguna conserva de pescado o alguna conserva de marisco, como por ejemplo la melva o como por ejemplo los mejillones en escabeche. El salmón ahumado, el salmón marinado también es una opción interesante, junto con, por ejemplo, jamón de pollo, de pavo o de cerdo, pero que sea alto en proteína. Es importantísimo mirar el porcentaje de carne, porque a veces optamos por embutidos, por ejemplo, de pavo, como jamón de pavo, y luego no encontramos mucha cantidad de carne. Tortilla de patata, un gran clásico que a veces demonizamos porque, bueno, puede tener un poquito de más calorías, pero sigue siendo muchísimo mejor que embutidos como el salchichón. Brochetas de verdura y de pollo. Alguna otra carne también puede ser sustituida por el pollo si no te acaba de gustar. Eso sí, busca que no tenga grasa, que sea una carne magra. Si prefieres la opción vegana de las brochetas de verduras, pues siempre tienes el tofu. Si eres de los que te gusta la comida italiana, seguro que te va a encantar probar una porción de pizza casera, pero eso sí, recuerda que la base integral. Y puede aprovechar y poner en relleno algunas verduritas, como por ejemplo pimiento, cebolla, puedes poner algo de alcachofa, unos champiñones. Recuerda que si pones más vegetales te vas a saciar más y también con la masa integral también vas a obtener más saciedad. Las fajitas integrales, también con un relleno saludable, pueden ser una opción muy rica y muy apropiada para este partido.
Y ya por último, si te parece, hemos hablado de mucho de comida, pero para eso hay que pasarlo. La bebida.
No hay otra bebida mejor que el agua. Si decides tomar alcohol, que sea en la mínima cantidad posible. Esa sería mi gran recomendación. También al hilo del cercano Día Mundial sin Alcohol, que fue el 15 de noviembre, el pasado 15 de noviembre. Todas las calorías que nos vienen por el alcohol son calorías vacías, sea vino, sea cerveza, sea cualquier otra bebida, no es saludable. Así que si puedes, opta por agua y si decides tomar alcohol, eso, la mínima cantidad posible. Espero que te haya gustado, Jordi, y nos vemos, como siempre, aquí en COPE.
Gracias, como siempre, María Dolores, una nueva edición de Anda y Come con María Dolores Río Escobar, nuestra nutricionista de cabecera. Y de esta manera llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.